última hora en COPE.
Estar informado.
Continúa el goteo de anulaciones de las condenas por los ERE de Andalucía. Juan Andrés Ruber, buenas noches.
¿Qué tal, Pulpo? Muy buenas noches. Saludos a todos los ponedores de calles. El primer exalto cargo de la Junta de Andalucía que sale de la cárcel después de que el Constitucional anule su condena es Miguel Ángel Serrano. Era el director general de IDEA, la agencia creada por la Junta para pagar las ayudas de esos ERE. Fue condenado a 6 años y medio de prisión y a 17 de inhabilitación. El Constitucional ya anuló el primer delito al admitir el recurso de Magdalena Álvarez. Y ahora el tribunal hace lo mismo con la malversación. Esta decisión, además, abre la puerta a que también se anule la condena de Griñán en el pleno del próximo 16 de julio. La oposición ya denuncia que se está borrando la corrupción del Partido Socialista. Cuca Gamarra es la secretaria general del Partido Popular.
Es lamentable ver cómo el Tribunal Constitucional está borrando, sí, borrando la corrupción del Partido Socialista y evitando de esta manera que tenga que ser Sánchez quien tramite los indultos a sus compañeros del Partido Socialista de Andalucía.
En las últimas horas ha sido noticia también la aprobación de la mayor oferta pública de empleo de la historia. Más de 40.000 plazas para nuevos funcionarios y puestos en la administración. Son casi 600 plazas más que la de hace un año. Esta oferta llega, eso sí, sin el apoyo de la mayoría de sindicatos. Arturo Ayestarán, buenas noches.
Buenas noches.
Advierten de que era necesaria una oferta mayor para paliar el problema del casi millón de interinos que hay en este momento.
Solo UGT ha secundado esta oferta pública de empleo. El resto de sindicatos no la ha aprobado y desde Central Sindical Independiente y de Funcionarios reclaman más prestaciones para educación y sanidad y aseguran que les indigna la precariedad de sus administraciones.
Frena la renovación de las plantillas, reduce el empleo neto y mantiene la tasa de reposición. Así no vamos a solucionar el abuso de la contratación temporal. Nuestras plantillas arrastran años de recortes y pérdidas de personal.
De todas las plazas, más de 31.000 son para la administración del Estado, es decir, las que dependen directamente del gobierno. En ellas no están incluidas, por ejemplo, sanidad o educación, que dependen de las propias comunidades o de los municipios. Son plazas destinadas a áreas como la DGT o la Seguridad Social. De estas 31.000, 20.000 son de acceso libre, a las que puede optar cualquier ciudadano, y las otras 10.000 son de promoción interna. La oferta pública de empleo la completan las más de 8.600 plazas para los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, 3.000 de ellas para Guardia Civil, 2.800 para policía y 2.600 para militares.
Hablando de trabajo, el número de desempleados cae en casi 47.000 personas. En junio, el 90% de los nuevos puestos de trabajo se concentran en hostelería y comercio. Sumamos algo más de 71.000 trabajadores de media y los afiliados a la Seguridad Social rozan los 21,4 millones.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Bueno, pues ya tenemos la lista completa de todos los cuarto finalistas de la Eurocopa. Anoche pudimos ver más goles y algo más de emoción que los últimos encuentros disputados. Cierran los 8 mejores equipos del torneo, tanto Países Bajos como Turquía. Teresa Vasallo, buenas noches.
Buenas noches. Países Bajos se impuso a Rumanía. Gapco abrió el marcador y en los últimos 10 minutos Malen terminó de cerrar el partido con 2 tantos para finalizar con un 3-0. Los neerlandeses se enfrentarán en cuartos de final el sábado 6 de junio a Turquía, que ha ganado a Austria. 2 tantos de Demiral han sido suficientes para darle el paso a la siguiente ronda, aunque Austria se acercó en el marcador después del gol de Gregoric. La selección española de baloncesto, por su parte, ha vencido al Líbano en el primer partido del preolímpico por 45 puntos y mañana jugará contra Andorra. Y en el Tour de Francia, Pogacar ha sumado su 10ª victoria después de derrotar a Vinegar en el Galibier. El español Juan Ayuso ha quedado 3.º. Y un último apunte, Carlos Alcaraz se enfrentará hoy en la segunda ronda de Wimbledon al australiano Alexander Bukic a las 4 de la tarde.
Son las 2:04 de la madrugada, una hora menos en Canarias. Estas son las noticias más destacadas. Seguimos poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado.
Muchas gracias, Juan Andrés Rubén, por actualizarnos la información, por ayudarnos a entender lo que está pasando. Iremos haciendo conexiones contigo a las horas en punto. Nosotros no tocamos la política, nosotros nos quedamos con historias humanas, historias reales, que son las que realmente nos ponen los pies en la tierra. Nos demuestran que la vida mola, que hay historias maravillosas, que el mundo sigue girando mientras otros o intentan dormir o se dedican a hacer el mal, pero nosotros le sacamos siempre el lado bueno a las cosas. Mira, acaba de comenzar el mes de julio, y es verdad que hay que decir que este mes comienzan también los Juegos Olímpicos de París. Ahora mismo, por ejemplo, puedes estar haciendo elíptica. Hay mucha gente que puede estar subido en una radio, en una bici, mientras escucha la radio y está pedaleando. Hay mucha gente que hace deporte en la madrugada mientras escucha este programa de radio. Así que mucha energía por la gran prueba que te espera. Estos son unos juegos cuya ceremonia de inauguración va a tener lugar el próximo 26 de julio en el río Sena. Bueno, pues ese trayecto lo van a realizar los abanderados de cada país, y en el caso de España ya sabemos quiénes van a ser nuestros abanderados. Una va a ser la regatista Tamara Echegoyen y también el piragüista Marcus Cooper. Bueno, pues el Comité Olímpico Español ya ha dado a conocer los nombres de los deportistas que van a tomar el relevo del piragüista Saúl Cravioto y también de la nadadora Mireia Belmonte, que hace 3 años pues tuvieron el honor de portar la bandera de España en la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de Tokio. Vamos a recordar cómo se vivió ese momento en el año 2021.
Viene el cartelón de España, aparece por la bocana de estuario. ¡Wow! Ahí vienen, qué guapo, qué elegante.
¡Qué emoción!
Saúl Cravioto, Mireia Belmonte, pónganse de pie en su casa,
sí,
apoyen desde allí, que les van a escuchar. Viene la delegación española, se gira toda la tribuna de prensa hacia Angelito, porque está narrando que van a entrar. Allí vienen, bandera española, la sujetan Mireia, la sujeta también Saúl Cravioto, la llevan los dos llevan esa bandera española. La delegación es grandísima, hay móviles arriba, linternas de los móviles, aparece Saúl Cravioto, mano arriba, Mireia Belmonte. ¡Qué guapos, qué elegantes los medallistas españoles!
Sonido tiempo de juego en el año 2021. Y es verdad que nuestros deportistas, Echegoyen y Cooper, es verdad que cuentan, bueno, pues con una dilatada carrera olímpica en sus espaldas. Claro, la regatista fue campeona olímpica en Londres 2012 y quedó en cuarta en Río 2016 y en Tokio 2020. Bueno, pues Marcus Cooper, hay que decir que es doble medallista olímpico de piragüismo en sprint. Una de las disciplinas que más alegrías le ha dado al deporte español en las últimas ediciones de los Juegos Olímpicos. El palista mallorquín ha sido campeón olímpico en Río 2016 y también medallista de plata en Tokio 2020 junto a Cravioto, Carlos Arévalo y Rodrigo Germade. Bueno, pues esta semana los abanderados españoles han pasado por el partidazo de COPE y han contado también muchas cosas a Juanma Castaño. Le decían lo ilusionados que están a través de, bueno, por el motivo de haber sido elegidos por el comité.
Yo es verdad que no, bueno, por lo menos yo no me ponía en las quinielas, aunque algunos periodistas por ahí sí que lo hacían. La verdad que resultó un poco una grata sorpresa recibir la llamada, pero yo llevo muy pocos días sabiéndolo.
Eso sí, al ser dos deportistas y una bandera, tendrán que organizarse y coordinarse muy bien.
O ambas, ¿no? Ambas, un rato yo, un rato tú, luego a la vez. Yo creo lo bonito es a la vez, ¿no? Lo bonito es a la vez.
Sí.
A ver, el barco si no se mueve mucho.
Es que estos Juegos Olímpicos tendrán una inauguración que va a ser muy peculiar, que obligará a los abanderados a navegar por el río Sena. Aunque a los nuestros lo mejor sería darles una vela y también una piragua. Así seguro que se llevan unas cuantas medallas para casa. Solamente quedan 24 días. ¿Qué ganas tenemos en Poniendo las Calles de que lleguen los Juegos Olímpicos? Y qué bien nos lo vamos a pasar con Manolo Lama, con Juanma Castaño y con Paco González y el resto de compañeros que arrasan en los datos de audiencia aquí en la cadena COPE. Es de verdad una auténtica equipazo de la radio deportiva.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las Calles.
COPE. Estar informado.
Y entretenido, y acompañado, que eso es lo fundamental, que te aporta la radio. Hay gente que intenta ahora mismo quedarse dormido y se va quedando dormido con la cadena COPE de fondo, pero también hay mucha gente que está trabajando y poniendo en marcha España, incluso en la madrugada. Jesús Tobarra, señor becario, ¿cómo estamos? Buenas noches.
Buenas noches, pues muy bien, como siempre.
¿Cómo van los descansos? ¿Cómo te organizas para organizar el descanso y el dormir?
Pues la verdad es que después de tantas emociones toda la noche, una vez que llego a casa y toco la cama, me deshincho, vaya.
O sea, que duermes nada más a terminar el programa, a las 6:30, 7 te metes en la cama.
Me voy andando dando un paseo, que hace fresco y da gusto.
Sí.
Llego viendo amanecer, o sea, las vistas son impresionantes,
qué
además
bonito.
Del centro de Madrid.
Buah.
Y de que llego, me ducho, ya para entrar fresco en la cama.
Bien.
Y ya me duermo del tirón, eso, hasta las 2 de la tarde prácticamente.
¿Y cuando te metes a la cama, te pones a recordar lo que has vivido en el programa de hace unas horas?
De hecho, si te soy sincero, sueño con el programa.
Repasan las cosas,
puedo,
¿no?
No puedo ni desconectar cuando duermo.
Qué fuerte, qué fuerte. Eso es bueno. Eso no, es que sí, te gusta, eso es que disfrutas.
Eso es que estoy mentalizado y es que no quiero salir de aquí ni en mis sueños.
Pues a partir de ahora vas a hacer un turno de 72 horas. ¿Te apetece?
Bueno, podemos hablarlo, podemos negociarlo.
Perfecto. Hasta las 3 de la mañana, ¿qué tenemos por delante? ¿Qué ofrecemos a la audiencia?
Pues este miércoles 3 de julio vamos a comenzar hablando de los artefactos que llegan del cielo. Vamos a recordar una muy interesante charla que tuvimos sobre los cazadores y coleccionistas de meteoritos. Y seguiremos repasando los titulares de las noticias más asombrosas que han llegado a nuestra redacción. Hoy te voy a hablar de un gel oral que tiene como objetivo acabar con la resaca. Muy, muy curioso y bastante útil para... depende de qué personas.
¿Un gel oral? O sea, sí, un sí. Gel para la boca.
¿Te lo tomas?
¿Oh?
De momento te adelanto que solo lo han probado con ratones.
¿Oh?
Pero... bueno, tiene buena pinta, si cumple con lo que promete.
Bueno, a ver cómo es eso y luego nos ilustras a toda la audiencia en Poniendo las Calles. En cuanto al tiempo, a las temperaturas, ¿cómo se va a comportar la jornada?
Pues para hoy miércoles tendremos alerta amarilla por calor por la tarde en Andalucía, Extremadura y Murcia, con temperaturas que rondarán los 37 grados de máximas. Estas temperaturas se contraponen a las mínimas de 9 grados en Burgos y de 7 grados en Soria. Continúa un tiempo estable en todo el país con cielos despejados o poco nubosos, aunque sí que puede haber ciertas brumas o bancos de niebla matinales en zonas de Cataluña, Galicia y Cantabria, así que habrá que tener cuidado en las carreteras.
Desde luego que sí. Luego, claro, hay mucha gente que entra en directo en este programa. Y luego, bueno, vamos a ir por orden porque, claro, hoy es miércoles y aunque Manu nos ha dejado porque se ha ido a otro programa a continuar, pues, su preparación de cara a los medios de comunicación, tú estás aquí durante unos meses, pero también, vas a heredar ciertos juegos, ¿no? Hoy no es el Mundial.
Hoy no, perfecto. Es mañana.
Estoy muy empanado, como te estás dando cuenta hoy. Estoy muy empanado. En cualquier caso, vamos a recordar esas llamadas que los ponedores nos hicieron en algún momento y gracias a estas llamadas, los ponedores fueron diplomados.
Buenas noches, Pulpo Equipo. Aquí Juan José del Bosque, la panadería del Molino Abajo.
Buenos días, Pulpo.
Qué satisfacción, ¿no? Tienes que estar contento.
Sí, una alegría muy grande y muy, muy enorme. Tenía ganas de conseguirlo.
Hombre, claro que sí. Y además que te sientes orgulloso, al igual que lo estoy yo, porque te has llevado la miga de oro, que es el mejor pan y mejor obrador de Castilla-La Mancha. Una vez más, un gran premio en la familia. Ahí tenéis algo con el pan que no lo tienen los demás, ¿eh?
Le ponemos mucho cariño, mi hermano Ángel y yo.
Buenos días, Pulpo. Bueno, estoy en la provincia de Pontevedra, en una aldea preciosa que se llama Verducido de Alhama.
Hombre, Pulpo,
¿cómo estás?
Encantado de saludarte a ti y a tu equipo.
Igualmente.
Un abrazo, hombre.
Yo cada día voy a un sitio diferente, pero siempre llevo la misma mercancía.
Ajá, ¿y qué mercancía es?
Nosotros nos dedicamos a reciclaje de productos cárnicos.
Oye, escúchame, ¿y ahora mismo por qué estás poniendo las calles tú en vez de estar durmiendo?
Pues las pongo con vosotros casi todas las noches, porque yo tengo una agencia de viajes,
¿sí?
Soy dueño de ella, y es la única hora a la que puedo trabajar tranquilo sin que el móvil me esté sonando. Ajá. Voy a ver los hoteles, que qué para bien. Mí eso... es lo principal.
Qué bien.
Poniendo las calles.
El teléfono que marcaron estos ponedores para sonar en el programa fue gratuito, el 900-950-6006, te repito, 950-6006. ¿Por qué no estás durmiendo? ¿A qué te dedicas a esta hora durante la madrugada? ¿Cómo pones las calles? Entra en directo y ese diploma llevará tu nombre. Te recuerdo que estamos aquí en la cadena COPE. Si me estás escuchando es porque eres un ponedor y venga, que juntos vamos a por el miércoles.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás, una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón.
Escuchas Poniendo las Calles
con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Estamos hablando de rebajas en el día de hoy. ¿Tú esperas a que comiencen para hacer las compras? Vamos a leer la cantidad de mensajes que nos estáis dejando en nuestro facebook.com/poniendo las calles, donde Mila Vegas Robledo, donde Puerto Fernández Carrasco, donde María Jesús Arcaya y Laura García han comenzado a seguirnos. Somos ya 116.341 ponedores.
Los análisis dan alcohol, dicen que ha bebido nuestro conductor. Debido a su maleta.
Hacemos desde los estudios centrales de la cadena COPE. Aquí estamos en un menos uno, estamos rodeados de micrófonos azules, de sillas azules, la mesa blanca, luces rojas, luces LED, pantallas, un montón de micrófonos y muchos cables, y nos preguntamos, mientras Jesús y yo, el señor becario y también Cristina Platero, Héctor, nuestro técnico, estamos aquí haciendo el programa, ¿dónde está la gente que nos está escuchando? ¿Qué está haciendo la gente? ¿Está trabajando? ¿Está en la cama escuchando el programa? Si la gente está trabajando, ¿en qué trabaja? Nos encanta saber dónde estáis, nos encanta saber vuestro nombre para mencionaros, para integraros en esta mesa de los estudios centrales de la cadena COPE. Quiero mandar un abrazo muy fuerte a Rosa, que nos está escuchando desde Riaño, en León. Un abrazo infinito, y además dice que lo haces muy bien, Jesús. Que pues vas a llegar, gracias. Que vas a llegar muy alto.
Hombre, pues ojalá, ¿eh? La verdad.
O sea, a mí me gusta mucho que la gente esté apoyando pues a las nuevas generaciones que vienen con mucha ilusión, y a mí me gusta mucho también, Jesús, señor becario, lo ilusionado que estás y que te estás formando aquí en la COPE.
No, es que ya te digo que estoy viviendo el sueño. O sea, es que incluso durmiendo ya estoy aquí, porque estas paredes que estás describiendo es donde voy a aprender de los mejores.
Nos vamos a hacer una foto ahora y la vamos a subir para que vean cómo estamos en este momento.
Por mí, perfecto.
Vale, para que nos vea todo el mundo.
Genial.
Hablamos de rebajas. Si la audiencia espera o no a que comiencen para hacer esas compras que no han querido hacer unos días antes. ¿Qué están contando?
Pues en Facebook tenemos muchísimos mensajes, como puede ser el de María López, que dice: hola Pulpo Jesús, yo compro cuando lo necesito. Si está en rebajas, mejor, pero no compro por comprar. Un besito desde Murcia.
Uh-huh, muy bien.
Paqui Martínez dice: yo compré muy bien y muy rebajado. Siempre espero las rebajas. Compré 3 vestidos y unos zapatos. Todo muy económico. Un abrazo grande para vosotros.
Uh-huh.
Amparo García dice: este mes tengo 2 compras para la casa. Uno, un armario para almacenar, muy bonito. Y unos cojines para las tumbonas. Felicidades por el programa y la audiencia de ponedores.
Qué bien.
Loli Ortiz dice: buenas noches, ponedores. La verdad es que este año he ido a las rebajas porque ha coincidido, pero soy de comprar las cosas cuando hacen falta.
Uh-huh.
Saludos desde Valencia. Luego Francisco Jiménez dice: saludos desde Marbella. Yo compro cuando necesito algo, independientemente de las rebajas. B. García, por su parte, dice: este año sí, porque tengo 2 bodas y voy a aprovechar para comprarme algo que me sirva para las 2. José Ramón, por su parte, dice: yo compro cuando necesito algo. Acaparar por acaparar porque son rebajas y luego salen muchas cosas que no les das uso es gastar por gastar. Pero para gustos colores. Saludos, ponedores.
Perfecto. Ahí lo dejamos. facebook.com/poniendolascalles, los mensajes que estamos recibiendo en torno a las rebajas. ¿Cómo te comportas tú en ellas? ¿Qué compras? ¿Esperas a esa fecha? Esto en cuanto a Facebook, pero también en nuestro WhatsApp hay notas de voz.
Hola, ponedores. Federico de Tarragona. Pues yo más que rebajas lo que busco son super gangas. Por ejemplo, ayer me compré 8 pelotas de jugar al golf por 2 euros. Y mi mujer me decía, ¿pero para qué quieres pelota de golf si tú no juegas al golf? Y digo, pero es que valen 2 euros. Ya, pero es que no juegas al golf. Pero es que valen 2 euros.
Claro, pero no juegas al golf.
Claro, al final claro, es fundamental.
Claro, es que muchas veces el precio nos incita a comprar y compramos.
No, totalmente. Vaya, es que al final ves los precios tan bajos y dice, bueno, ¿y si juego al golf algún día?
Y se me da por jugar en algún momento, claro, ¿verdad? Sí. Vamos a por otra nota de voz.
Hola, Pulpo. Hola. Un abrazo, soy Francisco Javier. Mm-hmm. Vale, las rebajas. ¿Qué te voy a contar? He visto prendas, vamos, estaban, por ejemplo, a 35,99, que encima es el truco. No te ponen 40, te ponen 35,99 para que saques un 35. Mentira, son 40 pavos. Y te ponen un cartelito antes y pone antes 70, tachado con una X. Sí, mentira, sí, nunca estuvo a 70. Es más, estuvo a menos de lo que lo estás vendiendo ahora en rebajas. Será por el 35,99, antes estaba a 15. A mí me puedes poner que antes estaba a 300.000 euros, claro, ¿vale? Todo es mentira.
Claro, pero realmente... ¿Seguimos cayendo en eso? Es una buena pregunta que lanzamos. Realmente, yo creo que ya ese truco nos lo conocemos todos, ¿no? Que pongan ahí un supuesto precio que tuvo ese artículo en ese momento y que decían que hace a lo mejor 2 meses tenía otro precio mucho más elevado. ¿A día de hoy la gente se cree eso?
Bueno, yo creo que ya solo por el cartel tan llamativo capta tu atención y dices, mira, pues a lo mejor... Ya sé que es mentira esto que pone aquí de tachar el precio, pero mira, necesito esta camisa, este vestido, lo que sea, me lo llevo.
Bueno, si alguien quiere opinar, facebook.com/poniendolascalles, 662-942-605, nuestro WhatsApp, donde vamos a ir leyendo y escuchando las notas de voz, los mensajes que nos vais dejando en la cadena COPE, Poniendo las Calles, las 2:21, la 1:21 en las Islas Canarias. Ahora toca hablar de meteoritos. Hablar de meteoritos yo creo que es un tema súper apasionante. Claro, al fin y al cabo, estas rocas son parte de la historia del cosmos. Y es verdad que no podemos olvidar que la vida en el planeta está marcada por estos objetos que al colisionar con la Tierra, pues han provocado cambios en su geología, también en su morfología y también, por supuesto, en el hábitat. Bueno, pues atención, ponedores, porque José Lanza García... es fundador y director del Museo Canario de Meteoritos. Un abrazo a los canarios que nos estén escuchando en este momento. Además, también José Lanza es miembro de la Sociedad Internacional de Meteorítica y Ciencias Planetarias como clasificador de meteoritos. Total nada. Y además de otras muchas cosas que acaba de publicar el libro de Cazadores de Meteoritos en busca de la geología fortuita del universo. Con lo cual tiene que contarnos a los ponedores en este momento un montón de historias. José, ¿cómo estás?
¿Qué tal?
Toca hablar de meteoritos contigo. ¿Qué significa, José, ser cazador de meteoritos?
Pues es una buena pregunta, porque realmente yo prefiero que nos llamen coleccionistas de meteoritos, porque realmente es lo que somos. Uh-huh. Coleccionamos meteoritos. Pero sí es cierto que en este afán por coleccionar estos objetos que caen del cielo, evidentemente nos toca viajar mucho en ocasiones a otros países detrás de las huellas de estas rocas cuando se ven caer. Y de ahí viene un poco ese término romántico de cazadores de meteoritos, que en cierto modo viene a compararse algo así como los cazadores de tormentas, los cazadores de tesoros, ¿no? Un poco va por ahí la historia.
Uh-huh. José, ¿y sabes si hay mucha gente dedicada a esta profesión? Si es que se puede llamar a profesión a esto que hacéis.
Pues mira, es una actividad muy interesante que uh-huh. está en creciente auge y esto es algo importante. Aquí en España quizás no tanto, está empezando a despegar, como quien dice, pero sí es cierto que en otras naciones, en otros países, hay muchísimos coleccionistas, muchísimos cazadores de meteoritos y que continuamente, a cada momento, se están moviendo por otras regiones, por otros países, a la caza de meteoritos.
Uh-huh. José, te quería preguntar, porque yo creo que en más de una ocasión, sobre todo siendo niño, nos hemos hecho la misma pregunta, ¿no? Es cómo saber dónde ha caído un meteorito, si es que nos ha llegado algún tipo de noticia de que ha ocurrido, de que ha caído un meteorito, o por ejemplo, y esto es súper importante, si vas dando un paseo, ¿cómo sabes si la piedra que hay de frente es un meteorito o no, o es una piedra vulgar?
Pues mira, generalmente cuando se lanzan a la caza de meteoritos es porque ha habido alguna noticia de algún evento, de algún suceso. Uh-huh. Afortunadamente hoy las redes sociales e internet en general está jugando un papel crucial en la rapidez con la que se difunden estas noticias. De hecho, cada vez son más las agencias y las asociaciones que se dedican a la investigación, a la observación del cielo, y cuando se observa la caída o algún evento o algún meteoro en el cielo con una posibilidad importante de caída de meteoritos, pues enseguida las noticias corren como río de pólvora. Y ahí es donde comienza a moverse toda la maquinaria. O sea, el personal empieza a movilizarse. De hecho, en la actualidad hay grupos de trabajo, grupos de cazadores, buscando fragmentos del asteroide 2024 BX1, que cayó el 21 de enero al oeste de Dublín, en Alemania, y recientemente también supimos de la caída de un cuerpo importante en el desierto de Omán. Y se están movilizando todos los grupos. O sea, aquí realmente quien juega un papel importantísimo a la hora de que estas noticias lleguen frescas y moverse más rápido que nadie, evidentemente es internet, son las redes.
Bueno, tiene su lógica, ¿verdad? Porque como hay tantísima información y este tipo de cosas, como que internet le funciona muy bien. José, por ejemplo, ¿tienen valor más allá del aporte a la ciencia que pueda hacer si se les investiga o queda todo igual?
Y por supuesto, por supuestísimo. De hecho, si no fuera por ese valor económico que rodea a los meteoritos, creo que tampoco habría muchos más cazadores. Sobre todo porque, aunque encontrar un meteorito realmente valioso, y aquí tenemos claro que cuando hablamos del valor de un meteorito no podemos centrarnos en un meteorito como tal, sino que son muchos los tipos conocidos y, por lo tanto, dependiendo de su rareza va a depender su valor. La inmensa mayoría de los meteoritos recuperados son de tipo asteroidal y el valor realmente pues es algo económico. Cualquiera puede tener un pedacito de meteorito en su casa. Pero sí es cierto que en ocasiones se recuperan algunos fragmentos que están rozando los 2, 3, 4, 5 y 6 mil euros el gramo. Estamos hablando de un valor económico extremadamente elevado, suficiente como para justificar, ¿no?, por lo menos la salida a buscarlo.
Estamos hablando con José Lanza, miembro de la Red Española de Planetología y también Astrobiología, y lo hablamos con él sobre todo porque acaba de publicar el libro Cazadores de Meteoritos. José, ¿qué han supuesto los meteoritos en la historia del planeta Tierra?
Pues mira, los meteoritos son algo fundamental desde prácticamente la propia concepción del planeta Tierra. Hace 4.600 millones de años, no me voy a entretener mucho en esto, nace el Sol, comienza a formarse nuestro sistema planetario de esa nebulosa de gas y polvo, y ahí es donde comienzan a formarse los primeros sólidos alrededor de la nueva estrella. Esos primeros sólidos son los que dan origen a los pequeños asteroides que van conformando cuerpos cada vez mayores. Restos de esos asteroides, que son los que quedaron ahí en medio de lo que conocemos como el cinturón de asteroides, en medio de las órbitas de Marte y Júpiter, y el resto de materiales que se fueron uniendo para ir formando los cuerpos mayores que conocemos hoy, entre ellos nuestro planeta. Uh-huh. O sea, todos los planetas que conocemos en el sistema solar, planetas enanos, todos los cuerpos están formados a partir de fragmentos de pequeños asteroides que todavía hoy día continúan colisionando con estos cuerpos mayores y son los que conocemos hoy como meteoritos. Uh-huh. Meteorito, por tanto, lo que hace es ayudar a cada planeta, que cada cuerpo incremente su masa anualmente. De hecho, solo basta una cifra. Entre 150 a 200 toneladas de material interplanetario se depositan diariamente sobre la atmósfera de nuestro planeta. Pues todo eso es masa que se va agregando al planeta Tierra. Es algo importantísimo que siga creciendo en este sentido gracias a los meteoritos que llegan a nuestro suelo.
Una cosa súper sorprendente que he leído en tu libro, y es que cuentas en él algo que te ocurrió en el Sáhara con un señor mayor, y en el que el valor de la piedra es como diferente. ¿Nos la puedes contar brevemente a los ponedores, porfa?
Sí, Bachir, lo recordaré toda mi vida, porque sí, ¿no?, una de esas llegadas al Sáhara. Bueno, yo soy una persona muy activa en las redes sociales, porque me encanta divulgar sobre todo la ciencia en torno a los meteoritos. Entonces, cuando se enteran que voy para el desierto, pues se corre la voz por el desierto de una manera increíble. Y aquella mañana, cuando llegué al Ayun, mi compañero, mi guía, me dice: José, hay aquí un, yo acababa de dejar la mochila en el hotel y demás y bajar abajo, encontrarme con buscadores y me dice allí, me dice el chico de la cafetería que hay un señor que llegó anoche preguntando por el experto Nysack. Nysack, ellos lo llaman así a los meteoritos. Uh-huh. Y que quería encontrarse contigo. Digo, ah, pues vamos a verlo. Claro, yo me fijé que aquí era un señor mayor y que llevaba, por lo visto llevaba 3 días atravesando el desierto para llegar a la Jung, encontrarse conmigo. Y le digo, pues mira, a mí me da mucha pena que esta persona que ha pasado tanto para llegar aquí, vamos a atenderlo porque también querrá acostarse, querrá dormir, comer, descansar, no sé. Y realmente es que el señor lo que había hecho, que llegó la noche antes al hotel y esperó paciente toda la noche, parte de la mañana, que yo llegara para verle unas piedras que había encontrado en el desierto.
Fíjate.
Claro, a mí se me encoge el corazón con estas historias.
Claro.
Entonces yo lo que hice fue, realmente sus piedras eran trocitos de basalto, trocitos de pedernal del desierto. No le di valor ninguno, pero aquel señor tenía tanta nobleza y tanto conocimiento en su mirada que a mí se me encogió el corazón. Yo cogí un pedacito de aquellas piedras, lo miré así como diciendo, te compro esto, pero y le puse un dinero en la mesa. Y el señor aquel no sabía qué hacer, no sabía si realmente se la estaba comprando o lo que le estaba comprando era valioso. ¿O qué era aquello? Finalmente, pues, aceptó el dinero, se me abrazó llorando y a mí se me encogió el alma, ¿no? Y mi compañero me dice, ¿pero qué has hecho, José? Si eso no vale dinero, si eso es una piedra. Pero le dije, mira, Lee, es que no se trata de comprar. Hay veces que no se trata de comprar un meteorito. Los buscadores en el desierto a veces son un auténtico drama. Y a mí me da mucha pena. Yo empatizo demasiado con mucha gente en ocasiones. Y esa historia me queda a mí marcada para toda la vida, ¿eh? Ese señor volvió al desierto, yo no he vuelto a saber de él, pero espero que esté bien y que la experiencia le servirá de algo, lógicamente.
Por supuesto que sí. Oye, José, ¿cuántos tipos de meteoritos hay? ¿De dónde suelen venir? Cuéntanos, por favor.
Pues tipos hay muchísimos. Te hablo que podemos rozar la centena de tipos diferentes y muchísimos más, cientos en este caso, de meteoritos que son lo que llamamos inagrupados. Es decir, conocemos materiales que proceden de asteroides, algunos conocidos, otros no conocidos. Por ejemplo, conocemos 3 tipos diferentes de meteoritos procedentes del asteroide Vesta. También conocemos materiales procedentes de la Luna, cada vez más diversidad de materiales procedentes de la Luna. Aquí se engloban meteoritos de tipo anortositas, brechas, basaltos, noritas, troctolitas, en fin, una serie de tipos diferentes. Tipos asteroidales y metálicos también hay muchísimos. Estamos hablando de materiales que proceden de una gran diversidad de cuerpos del sistema solar, incluso fragmentos de la corteza de Marte. Esto ya es algo muy importante para la ciencia. Y realmente, pues, prácticamente lo que vienen a demostrar esa enorme cantidad de meteoritos distintos es la gran diversidad geológica y química de nuestro sistema solar.
Claro.
Porque aparte de ellos, hay una gran cantidad de meteoritos que llamamos inagrupados. O sea, no sabemos. No se pueden emparejar a otros tipos de meteoritos conocidos, no sabemos de dónde proceden, no sabemos cuáles son sus cuerpos parentales, pero sí es cierto que nos están revelando una gran cantidad incluso de minerales nuevos que no se conocen en la Tierra. Lógicamente, minerales que se han formado en otras condiciones diferentes, ¿no? Y esto es muy interesante porque es lo que nos está dando la información científica del entorno interplanetario en el que vivimos.
Luego otra cosa que sí que te quiero preguntar, José, por favor, es si estamos en un jardín, en un parque, y nos encontramos con un meteorito, ¿nos lo podemos llevar a casa? ¿Ese meteorito sería nuestro o tengo que dar parte del hallazgo a algún sitio, alguna comisaría, algún tipo de policía, algo?
Bueno, en principio, aquí en España no existe ninguna ley que te obligue a entregar nada. Un meteorito en España, en la actualidad, ostenta la consideración jurídica de res nullius, o sea, un objeto que en derecho romano se nombraban así los objetos que no tenían dueño antes de ser encontrados, hallados. Entonces, en principio, en España no habría que devolverlo o entregarlo a ningún sitio, salvo, evidentemente, se entiende que es de la persona que lo encuentra, si lo encuentra en terreno público o en un terreno privado con permiso del dueño. En caso contrario, sería del dueño del terreno, lo entiendo. Y en este caso, lo único que sí se exige por parte del Comité de Nomenclatura Internacional es que para hacer la clasificación oficial, es decir, hacerle todos los análisis, ponerle nombre propio al meteorito y darle el reconocimiento, introducirlo en la base de datos oficial y darle el reconocimiento internacional de la ciencia, se exige un pequeño fragmento, que es el espécimen tipo, sobre el que se harán los análisis y quedará depositado en una universidad que acredite el tenerlo. Pero en este caso son pequeños fragmentos de gramos. El resto del meteorito, al menos en España, es de quien lo encuentra, de quien lo tiene y puede hacer con él lo que quiere. Y hay sentados antecedentes en sede judicial. Conocíamos hace unos años el caso del meteorito Colomera, ¿no? Que era de un particular, casi apropió el Museo de Ciencias Naturales, y una sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid devolvió el meteorito a los herederos del propietario, ya fallecido, y además una indemnización por daños causados al meteorito durante el tiempo que estuvo en el museo. O sea, hay antecedentes judiciales suficientes para creer o para sentar que de alguna manera el meteorito en España es de quien lo encuentra.
La caída de un meteorito a la Tierra, ¿se suele saber cuándo y dónde va a ser? Lo digo más que nada por la cantidad de observatorios que hay mirando el universo las 24 horas del día.
Pues mira, en la actualidad es muy raro realmente encontrar o detectar un asteroide o un meteoroide antes de que caiga la Tierra. Si echamos la vista unos años atrás, recordaremos el evento de Rusia, Chelyabinsk, hace 11 años. Ese fragmento de meteoroide no se vio venir y causó casi 10 toneladas de meteoritos en el suelo, más de 1.490 heridos, 30 millones de euros en daños materiales. Ese no se vio venir. Sin embargo, otros cuerpos más pequeños en tiempos más recientes, como este de enero de este mismo año, el asteroide 2024 BX1, se vio venir, pero se detectó solo 3 horas antes de la colisión. El año pasado también se detectó otro pequeño asteroide, el 2023 CX1, que también colisionó en la Normandía francesa y se encontraron también sus fragmentos. También se vio venir, aunque eran cuerpos muy pequeños, y en este caso pues hubo un margen mayor, 7 horas de diferencia entre el descubrimiento y la colisión. Pero en general, para que se vea que viene un cuerpo que pueda causarnos un problema serio, es complicado. Cada vez hay más técnicas, más observadores, y las agencias están dedicando más esfuerzos a la defensa planetaria, pero todavía nos queda un largo recorrido por delante. Lo importante, yo creo que lo tranquilizador, es que de momento los asteroides que se tienen en seguimiento potencialmente peligrosos no nos van a causar en muchos años en el futuro ningún problema.
Oye, José, ¿se sabe qué tamaño tenía el meteorito más grande que ha caído en la Tierra? Y sobre todo, ¿cuándo un meteorito podría ser catastrófico para la humanidad? ¿A partir de qué tamaño?
Pues catastrófico para la humanidad en general, y empezamos por aquí, sería un meteorito a partir de, yo calculo, unos 200-300 metros. ¿Por qué? Porque un cuerpo con una masa preatmosférica de 200-300 metros sí podría llegar a causar un serio problema, quizás no a toda la humanidad, pero sí a una nación o incluso a un continente, puede causar un serio problema. A partir de 1 kilómetro de diámetro ya sí estaríamos hablando de algo realmente peligroso, porque es un cuerpo con una dinámica suficiente como para hundirse en el manto terrestre y crear una serie de reverberaciones en el planeta y una situación complicada en todo el mundo. Y en todo caso, en la actualidad el meteorito más grande, meteoritos como tal, o sea, como cuerpos ya recuperados aquí en nuestro planeta conocidos, los más grandes se conocen, por ejemplo, la masa del meteorito Jova, que se encuentra en Namibia, en la actualidad pesa 66 toneladas.
Joder.
O el meteorito Campo del Cielo, que en este caso cae en Argentina hace casi 5.000 años. Y la masa total de los fragmentos, millones de fragmentos, se calcula en unas 200-250 toneladas. Claro, si hablamos de estas 250 toneladas con cuerpos de 1 kilómetro, porque otra cosa son los asteroides que han colisionado y que han causado serios problemas. Aquí estamos hablando, por ejemplo, del que causó la extinción del Cretácico Paleógeno, o sea, la extinción de dinosaurios y hasta el 76% de especies del planeta. Pues ese se calculaba un diámetro de unos 9,5 kilómetros. 9.500 metros de diámetro es un cuerpo importante, causó un serio problema a nivel global. E incluso anteriormente parece ser que se asocia también la extinción del Pérmico Triásico a algún evento asociado también a alguna colisión de algún asteroide o algo por el estilo. La cuestión es que verdaderamente, como yo suelo decir mucho en las charlas que a veces imparto, realmente los asteroides, los meteoritos, vienen a ser mensajeros de la muerte y también de la vida, porque son los que deciden después el curso de las especies que se irán regenerando después de una extinción masiva.
Además, ya casi para finalizar, dedicas un capítulo a la relación de la inteligencia artificial y los meteoritos. ¿Por qué exactamente? ¿Qué puede aportar la inteligencia artificial a este campo de la ciencia?
Pues yo pienso que puede aportar mucho, en el sentido de que, igual que se está utilizando en la actualidad para estudiar y determinar ciertas moléculas para el tratamiento de enfermedades o de microorganismos, puede ser quizás una herramienta importante también para comenzar a trazar o a tratar de trazar esos planes de defensa contra el planeta. Uh-huh. El hecho de que existan tal cantidad de meteoritos distintos, y que tal cantidad de meteoritos distintos sean al mismo tiempo distintas composiciones, distintas durezas, distintas tenacidad, se hace muy complicado trazar un único plan para trabajar contra todos esos cuerpos en un caso de un hipotético caso de que en el futuro nos pudieran dar un serio problema. Uh-huh. Creo que la inteligencia artificial aquí puede ayudar muy mucho a la hora de trazar estos planes de defensa artificial. De todas formas, todavía queda un larguísimo camino. O sea, se me ocurrió saber o preguntarle a la inteligencia artificial qué sabía sobre meteoritos, pero realmente todavía su conocimiento es bastante limitado. Tienen que entrenar mucho la inteligencia artificial para podernos ayudar. Pero sin duda es una herramienta potencial muy importante a la hora de la investigación en materia de meteoritos y cuerpos menores del sistema solar.
Qué pasada, qué maravilla, qué cantidad de información y cómo son los meteoritos. Es maravilloso. No te quito más tiempo. José Lanza García, fundador y director del Museo Canario de Meteoritos, miembro de la Sociedad Internacional de Meteorítica y Ciencias Planetarias, como clasificador de meteoritos. Total nada. Y además acaba de publicar un libro maravilloso, Cazadores de Meteoritos, en busca de la geología fortuita del universo. José, te mando un abrazo enorme y sobre todo gracias por habernos ayudado a poner las calles.
Muchísimas gracias a ustedes, un placer.
Ides of March, una gran canción que estás escuchando en la cadena COPE, poniendo las calles. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Tú por escucharme eres un ponedor. Mi saludo a los vigilantes de seguridad, a los de la placa blanca, a los policías nacionales, a los locales de todas las ciudades, a nuestra Guardia Civil y a nuestro ejército, siempre protegiéndonos y echando un cable. Dos mensajes, Jesús, señor becario, para el tema de las rebajas en el día de hoy.
Perfecto, pues tenemos por ejemplo el de Elías Reina, que dice: yo compro cuando me hace falta algo, pero si puedo esperar a las rebajas, también me gusta ahorrar un poco. A mí me encanta comprar y aprovechar los chollos. Saludos, ponedores.
Muy bien.
Y Colo Colonández, que dice: hay que aprovechar las rebajas. Hoy hemos comprado un colchón de muy buena calidad, muy bien de precio. Soy ponedor. Saludos, equipo.
Genial, Jesús, muchísimas gracias. Luego quiero mandar un abrazo muy fuerte a María José. Ella está en Sevilla, es una persona mayor, es una ponedora de calles que le debemos mucho, porque ella ha sido una persona que ha puesto muchas calles y que ha construido España. Así que, María José, estás en Sevilla, nos has dicho que te gusta mucho este programa de radio, y yo, María José, te doy un trocito de mi corazón para que te sientas todavía más integrada en este programa de radio. Y también está Alberto, que es un camionero que ha marcado el teléfono directo del estudio gratuito para que nos demos cuenta que mientras muchos estáis en la cama, hay otros tantos que estáis pues haciendo trabajos increíbles para que España no deje de producir. Alberto, ¿cómo estás? Buenas noches.
Buenas noches, Pulpo.
¿Qué
y
tal?
A todo el mundo.
Qué
bien.
Bueno.
Aquí, ya regresando a casa ya.
Con ganas de llegar a casa, ¿verdad?
Muchísimas. Después de 9 días, sí.
9 días. ¿Y por qué 9 días? ¿Desde qué momento te han endosado ese trabajo tan largo?
Esta, así, hablando mal y terminando pronto, me la metieron doblada.
Pero te hemos entendido perfectamente, ¿eh?
Sí, sí, sí. Nada, una cosita y al final se complicó, y desde normalmente son los 7 días, he pasado un fin de semana fuera, pero no importa, es un trabajo apasionante, la empresa es muy tranquila, es muy legal y da gusto trabajar. Pero bueno, ya las ganas de llegar.
Eres un camionero, eres un transportista que ahora mismo estás en internacional, ¿verdad? Estás hecho un trabajo internacional.
Eso es,
Y yo me imagino que estos trabajos internacionales también te reportan un poquito más de dinero, me imagino.
Sí, obviamente, sí, un poquito más que la media, sí, pero no hay tanta diferencia con el nacional ya prácticamente.
¿Y dónde te ha tocado ir?
Pues normalmente mi ruta es Países Bajos, Bélgica, Holanda, a veces Alemania, Francia, pues, bueno, Francia tenemos que atravesarlo sí o sí, pero bueno. Y llevamos normalmente pues cerámica de la zona de aquí de Castellón.
Muy bien, muy bien. Y es encargada por ellos para sus propios sus propias obras, sus propios edificios y casas, o porque allí luego ellos la distribuyen por otros países?
Normalmente nosotros distribuimos directamente a las tiendas que venden directamente al público.
Ah, muy bien, muy bien.
Tienen sus propios pequeños almacenes y nosotros semanalmente subimos. Son clientes fijos.
¿Y venden bien la cerámica de Castellón?
Es increíble, porque vamos, a ver, yo subo con el camión a tope de las 25 toneladas de azulejos, yo y mis compañeros, semanalmente, religiosamente, y no se acaba el pedido.
Madre mía, madre mía. Sí. Pero es un buen síntoma, eso es que primero que Castellón, la industria va muy bien y jolín, valora mucho el producto español, ¿no?
Tiene mucha calidad y claro, comparación los precios de ellos, porque ellos también hay algunos que fabrican y tal, la calidad es grande y el precio es muy competitivo.
Qué bien. ¿Y tú estás contento con tu trabajo? Porque claro, hemos empezado hablando de los 9 días que llevas fuera de casa. Eso pasa factura, ¿eh?
Bueno, a ver, yo siempre he sido una persona bastante bohemia y solitaria, con lo cual, y sobre todo me gusta trabajar de noche. De hecho, he pasado por varios ramos de los que has dicho antes, por ejemplo, he estado 5 años en el ejército, me he pegado 15 años de vigilante de seguridad y ahora llevo 5 años de esto. Y de vigilante, siempre he pedido turno de noche, porque es el más tranquilo.
Fíjate, qué curioso, ¿eh? Hombre, la noche, la madrugada, sirve para muchas cosas, ¿eh? O sea, la concentración, el sosiego, el organizarte, la madrugada, yo la he conocido en Poniendo las Calles de otra manera, porque yo siempre me dedicaba, ya sabes, pues a hacer eventos, a estar en muchísimos actos, en conciertos, pero esta etapa de Poniendo las Calles está siendo maravillosa porque te das cuenta que hay gente, joder, que hace que España no deje de producir.
No, a ver, muchas ciudades tú las ves vacías, las calles, entre comillas, pero hay un mundo debajo de la noche que la gente no se puede imaginar.
Sí, verdad.
De puertas para adentro hay bullicio.
Sí, es verdad.
Hay bullicio.
Es verdad. Oye, ¿cómo te enteraste que estaba este programa de radio en la cadena COPE de madrugada?
Bueno, llevo ya más de 3 años escuchándote, pero lo que pasa es que es la primera vez que me he animado a llamar.
Ah, muy bien.
Y justamente a la primera.
Joder, digo,
mira,
bien.
Porque como estabas hablando de la noche, la gente y tal, y yo digo, mira, a mí siempre que me puedo, prefiero conducir de noche porque la carretera está más limpia, hay menos tráfico, menos sustos que te das, y bueno, digo, vamos a ver, vamos a llamar.
Qué bien.
Y aquí estamos.
Pues fíjate, pues Alberto, que sepas que te vamos a hacer el diploma oficial de ponedor de calles para que lo guardes, para que te lo cuelgues en tu despacho, en tu cabina, donde consideres, y que te sientas un ponedor, bueno, pues ya fichado aquí en esta comunidad de oyentes.
Pues muchísimas gracias, un saludo a todos vosotros. Ah, y otra cosa, yo muchas veces me despierto contigo, sigo con Herrera y me acuesto con Espósito, y a veces al revés, como esta noche. Me he despertado con Espósito, partidazo COPE, el programa de deporte, y ahora me voy a acostar pues casi con Herrera otra vez.
¡Qué barbaridad!
Aunque suene mal.
No, pero es maravilloso porque al final el denominador común es la radio, y aquí decimos viva la radio.
Sí, mira, los transportistas nos hacen mucha compañía. Yo la escucho por a través de online, obviamente. Sí. Y bueno, la compañía es tremenda. Y saber cosas de que no estás en casa y te enteras de cosas que, pues, a través de la radio.
Eso es maravilloso. Pues Alberto, que tengas muy buena ruta y aquí nos tendrás para acompañarte en tu cabina. Un abrazo enorme, encantado de haber hablado contigo.
Igualmente, otro para ti y para todo el equipo.
Gracias, Alberto. Muchas gracias. En 10 minutos llegamos a las 3 de la madrugada, las 2 en Canarias.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter, en @cope y en facebook.com/cope. En Herrera en COPE cerramos una temporada de récords.
Según el EGM, Carlos Herrera sigue creciendo y cada vez sois más los oyentes que le escucháis.
Buenos días, Carlos.
Buenos días. ¿Y cómo fue su safari y esas cosas?
Surrealista.
2.665.000 oyentes como tú elegís para estar informados a la voz más influyente de la radio.
Y hoy estamos recorriendo nuestro país en busca de historias y datos que nos ayuden a hacer una radiografía de la sanidad.
En COPE hoy no nos cansamos. Pensaremos de dar las gracias porque, según el EGM, lideramos el crecimiento de la radio en España, con 3.653.000 oyentes diarios.
Por eso te decimos, bienvenido, gracias por confiar en nuestros comunicadores y en nuestra forma de hacer radio.
También nosotros, los ponedores de calles, os damos las gracias por habernos elegido para pasar la madrugada con nosotros en Poniendo las Calles. Un abrazo bien fuerte a toda la audiencia y gracias por ser parte de esos 210.000 oyentes que tiene este programa de radio. Un dato brutal. Bueno, para seguir concienciándonos con el medio ambiente, una madrugada más contamos con Fernando Valladares, que es científico del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y también profesor de Ecología de la Universidad Rey Juan Carlos. Yo quiero preguntar a Fernando, ¿qué es eso de la geoingeniería? Yo no sé en qué consiste, Fernando. Buenas noches.
Buenas noches, Pulpo. Pues mira, esto de la geoingeniería ya hace alusión precisamente a este conjunto de técnicas, ¿no?, de ingeniería a escala geológica, a escala planetaria, a gran escala. Y en concreto, la principal geoingeniería es la climática, que tiene como objetivo intervenir y alterar el sistema Tierra para, de alguna manera, remediar el cambio climático, ya que estamos viendo que esto de reducir emisiones y reducir por esa vía el calentamiento global no se nos está dando muy bien.
Claro. Y todo esto, si no me equivoco, tiene que ver con la radiación solar.
Efectivamente. Una de las geoingenierías más importantes es, de alguna manera, hacer que la radiación solar no entre, que se refleje. Hay cosas un poco más esotéricas, lunáticas, o al menos lejos de nuestro control, que tiene que ver con espejos, incluso, en fin, empleando satélites. Todo eso está mucho, muy en pañales.
Sí.
Lo que hoy en día está mejor estudiado y se está trabajando bastante es la posibilidad de inyectar aerosoles en la estratosfera. En inglés esto es un juego de siglas. Por un lado está la gestión de la radiación solar, que sería SRM. Por otro lado está esta inyección concreta de aerosoles en la estratosfera, que se denomina SAI en inglés, ¿no? En cualquier caso, es jugar a gran escala para que la radiación del sol se refleje y no entre en las capas bajas de la atmósfera.
Hombre, es verdad que sabemos que hay diferentes investigaciones, Fernando, y dicen que no solo disminuirá la temperatura global, ¿no?
Ese es el asunto. El asunto, por un lado, es que, como se puede imaginar cualquiera que nos escuche, no es fácil implementar esto, ¿no? Los modelos por ordenador lo aguantan todo y se puede calcular el efecto teórico desde la física con modelos físicos de la atmósfera, qué efectos podrían tener las temperaturas de la atmósfera, de las capas, etcétera, el inyectar estas partículas. Pero lo que se está viendo es que no todos son bondades, a pesar de que ya de por sí es complicado el método, puede interferir en procesos en los ecosistemas, incluso en la salud de las personas.
Pues todo esto, me imagino, Fernando, que no sé, puede tener consecuencias desconocidas o qué.
El problema de estas técnicas, como todo lo que está en desarrollo, y sobre todo cuando son a esta gran escala y además impelidas con una cierta urgencia por la necesidad de mitigar el cambio climático, pues es que ahí nos adentramos en grandes incertidumbres, ¿no? El aclaramiento de las nubes marinas, que es otro nombre para la misma cosa, ¿no? Pues no termina de garantizar una distribución geográfica equitativa de los beneficios y también de los riesgos. Hay un trabajo reciente en Norteamérica que aborda esto, ¿no? Y por resumir este trabajo, se podría tener un efecto relativamente positivo de amortiguar el calentamiento en Estados Unidos, pero eso traería quizá a medio plazo olas de calor en Europa.
Lo tremendo. Hombre, sabiendo cuáles pueden ser las consecuencias, me llama mucho la atención. Yo no sé si tendrá que haber acuerdos con los diferentes países, pues no sé cómo estarán las cosas por ahí fuera.
A la hora de tomar decisiones de medidas de ese estilo, indudablemente habría que concertar las estrategias entre más de un país, porque estamos ya hablando no solo de entre estados de Estados Unidos, el estudio que ha salido recientemente por científicos de la Universidad de California en San Diego es de los quizá más potentes en este sentido, y revela precisamente eso, ¿no? Que podría reducir las condiciones climáticas adversas, por ejemplo, más de la mitad de las olas de calor en Estados Unidos, pero sin embargo reduciría drásticamente las precipitaciones, por ejemplo, algo que en muchos lugares es muy sensible, en el Sahel de África, por ejemplo, no le hablemos al Sahel de reducir las precipitaciones si ya están pasándolas muy mal por ello, ¿no? Y como decía, pues una de las derivadas que se desprenden estos cálculos de este estudio es que Europa podría estar afectada por olas de calor, claro, debido a esta inyección de aerosoles en la atmósfera.
Uh-huh. Fernando, permíteme que salude a la gente que nos está siguiendo por primera vez en Facebook, porque aquí cuando un ponedor se suma, Fernando, tengo la costumbre de mencionarle, me parece, sobre todo por respeto, ¿no?, y por educación, se integran en la comunidad y les doy la bienvenida y les saludo. Juan Antonio Villa Martínez lo acaba de hacer, nos está escuchando y poniendo las calles en este momento, también Fernando Vázquez, Javier Uriarte y Juan José Benzanilla, ponedores que se suman a nuestro facebook.com/ poniendo las calles. Pero Fernando, estábamos hablando de estas cosas que nos interesan y mucho, pero también, joder, date cuenta que a los humanos, bueno, pues nos gustaría tener controlado todo, no sé, todo, pero ese control en ocasiones es verdad que a veces se nos va de las manos.
Efectivamente, al ser humano se nos da muy bien pensar con ambición y eso tiene el lado bueno de desarrollar y generar objetivos difíciles, desafíos para la ciencia, pero quizá tenemos que ser un poco más realistas con lo que está a nuestro alcance y lo que sabemos de los riesgos de poner en marcha algo de este nivel, ¿no? No está mal tener la geoingeniería, este tipo de geoingeniería que pretende reflejar radiación en el cajón de las medidas alternativas a irla estudiando y analizando, pero de momento la salida al cambio climático más lógica y sensata sigue siendo reducir emisiones, por mucho que esta reducción nos cueste.
Pues no tenemos tiempo para más, Fernando. Fernando Valladares, científico del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, que nos acompañas pues todos los miércoles para hablar del medio ambiente y sus evoluciones o involuciones muchas veces. Yo recuerdo a toda la comunidad de ponedores que quien quiera más información sobre este tipo de temas, lo que puede hacer es que gratuitamente puede consultar su canal La Salud Humana en Instagram y también en YouTube o incluso en su web www.valladares.info. Fernando, un abrazo y hasta la próxima semana.
Muchas gracias, un abrazo a todos.
Un abrazo a toda la audiencia y también, por supuesto, a ti y a todo tu equipo. Estamos hablando de las rebajas, y queremos saber si tú eres de los que espera que lleguen estas rebajas para hacer compras o, bueno, si consideras que ya no son tan ventajosas como antes. Señor Becario, ¿qué está diciendo la audiencia?
Pues en Facebook, Visi González dice: hola Pulpo y Jesús, yo cuando necesito algo de ropa o calzado, lo compro. Las rebajas no suelo ir. Uno, porque hay mucha gente, y otro, porque hay muchas cosas que no son de temporada. Sacan todo lo que tienen en los almacenes y no merece la pena. Cuando hay algo que sí la merece, ponen un letrero que pone nueva colección y ya no notas la rebaja.
Venga, un par de mensajes más, por favor.
Pues Magiduna dice: hola, nunca hemos ido de rebajas. Compramos las cosas al necesitarlas. He visto entradas a grandes almacenes el primer día de rebajas y parecía que abrían el Edén. Una locura. Ponedor. Félix Martín de Diego dice: buenas noches, Pulpo y compañía, siempre que hay algo, siempre de deporte, aunque ya no lo practico, pero soy fiel a gastar, soy ponedor.
Muy bueno, muy bueno. Bueno, date cuenta que hay muchos mensajes de voz también que nos estáis dejando en nuestro WhatsApp en el 662-942-605 y también nos encanta comunicar que tenemos el teléfono gratuito funcionando con Cristina Platero al frente, que lo puedes marcar para coger tu turno y entrar en directo en este programa, el 950-60-06. Gracias por escuchar la radio.
Testigos de la fe.
La vivencia de los cristianos en COPE.
Chus Rojas, periodista.
ese título tan, tan impactante de Dios y Atleti. Y detrás de eso iba implícito pues la idea de escribir este libro. Entonces, bueno, pues ahí negocio con Dios y le digo, mira, si esto es cosa tuya, házmelo saber. Y si es cosa tuya, voy a muerte con ello. Y aquí estamos. Yo creo que, y lo comento en el libro, las crisis, los momentos de dolor, los momentos en los que las cosas no nos salen como quisiéramos, son una gran fuente de aprendizaje para nosotros.
Dieron las 3, las 2 en Canarias.